Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Observadores de los equipos de la campaña Cuba Decide fueron impedidos de desarrollar su labor en el marco de las elecciones en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La activista Rosa María Payán de la campaña Cuba Decide dijo desde La Habana que a muchos miembros de los equipos de observación sobre las elecciones en Cuba no se le ha permitido acercarse a los comicios.
De los más de 60 colegios en los que deberíamos tener equipos de observación, hay al menos 10 equipos cuyos responsables han sido impedidos de ir a votar con acoso policial y acoso de la seguridad del Estado, algunos de ellos con sus casas sitiadas, varios detenidos, como es el caso de Saqueo Báez, como es el caso de Roberto Pérez aquí en La Habana.
Antes de la elección, la campaña de Cuba Decide hizo un llamado a los participantes a anular la tarjeta de votación y así medir qué por ciento de la población rechaza estas elecciones del régimen castrista.
Para que los cubanos no vayan a votar o anulen su boleta poniendo la palabra Cuba Decide o utilizando cualquier otra frase o garabato. Nosotros pretendemos medir la cantidad de cubanos que se atreven a tomar una acción y a mandar una señal al régimen en primer lugar y al resto de los cubanos también y a la comunidad internacional de que rechazan el sistema y que quieren cambiarlo.
Muchos ven esta elección en Cuba solo como una ratificación del individuo a un puesto, pues se trata de un solo candidato por cada puesto y preseleccionado por el sistema cubano. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
La editorial Hipermedia puso este domingo en su sitio web de forma gratuita cómo llegó la noche, las memorias del excomandante y prisionero político fallecido Huber Matus. Los interesados podrán descargar la obra libremente durante 24 horas. El libro estará disponible en los formatos PDF, ePUB o para Kindle, en archivos ligeros y optimizados para poco consumo de datos, indicó Hipermedia en una nota de prensa. Y la nueva coalición opositora venezolana Frente Amplio, Venezuela Libre, convocó para el 17 de marzo su primera protesta nacional en contra de las elecciones en la que Nicolás Maduro busca perpetuarse en el poder. Tanto el dirigente opositor Henry Ramos Alup como la líder estudiantil Rafaela Requesén exhortaron a unas elecciones justas y transparentes. Alejandro Marcano informa.
En Caracas, la oposición intenta reagruparse para enfrentar a Nicolás Maduro, creando una nueva unidad, el Frente Amplio, Venezuela Libre.
La lucha del frente, como la lucha de la mesa, como la lucha de los partidos políticos que no inscribimos candidatos, es para lograr unas condiciones electorales que permitan la competición democrática.
Frente Amplio, Venezuela Libre está integrado por oposición, chavismo disidente y sociedad civil. Afirman que no reconocerán el resultado del 20 de mayo y convocan a nuevas marchas de calle a partir del lunes 12 de marzo.
No a la falsa elección del 20 de mayo y sí a elección presidencial libre, justa y transparente en el 2018, sin represión, sin presos políticos, exiliados ni inhabilitados.
Sin embargo, ni estuvieron todos e incluso intentaron excluir a algunos, entre ellos a los jóvenes de la resistencia. Al final, por la fuerte presión, los viejos líderes opositores, organizadores del evento, accedieron a darle la palabra.
De denunciar todos los delitos cometidos por este régimen es la única forma de salir de esta organización criminal. Y quiero plantar mi posición desde Resistencia y que sé que es la posición de la mayoría de los venezolanos. Aquí lo único que se debe elegir es la cárcel donde Nicolás Maduro Moro debe pagar el resto de sus vidas.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
El presidente boliviano Evo Morales exhortó el domingo al nuevo mandatario chileno Sebastián Piñera a resolver las diferencias entre ambos países mediante el diálogo y la negociación. Morales aprovechó su asistencia a la ceremonia en la que Michelle Bachelet le entregó la presidencia a Piñera para afirmar que esta es una ocasión para desarrollar una relación más fraterna. Morales demandó en el 2013 a Chile ante la Corte Interamericana de La Haya con el fin de que Chile devuelva un territorio conquistado en una guerra entre ambos países en la que Bolivia perdió su salida al mar. Chile afirma que los territorios conquistados no se devuelven y que los límites definitivos están fijados en el Tratado Limítrofe de 1904. Y finalmente, Amnistía Internacional denunció hoy el creciente estado de militarización en el estado birmano de Rakhine, de donde huyeron unas 680.000 personas de la minoría musulmana Rohingya. Según Amnistía, las fuerzas de seguridad construyeron al menos 3 nuevos campamentos militares y derribaron todos los edificios de los pobladores previamente habitados por los rohingyas, ahora refugiados en Bangladesh. En un informe titulado Reconstruyendo el Estado de Rakhine, Amnistía reveló que a través de testigos, análisis de expertos e imágenes tomadas por satélites, el avance de las edificaciones militares se intensificó en enero. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es lunes, comenzamos la semana. Uh-huh. Estaba lloviendo cuando llegué.
Sí.
Y hoy hay un pronóstico enorme de lluvia para acá.
Bueno. Pero tú sabes que había así un pronóstico de lluvia ayer, para todo, ¿no?, el fin de semana.
Y no pasó
y
nada.
No cayó ni una gota.
Así mismo. Bueno, así, pero si que llueve me retoño un poquitico. Un poquitico más.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, chicas. Yo sin ganas de que empezara el día de semana. Tengo un asiento así como que con sueño atrasado, cansada. Me parece que necesito un 10.
De verdad, o sea...
No, un 10, que se decían 10 días.
¿Y un 20?
No,
no multiplica.
No, para tanto, es mucho. Amiga, ¿y ustedes por allá cómo están? Después de todas estas, uh-huh, estos 2 días de votaciones.
Yo les llamo invotaciones.
Votaciones.
En vez de invocaciones, no son invotaciones.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, ayer domingo, Latinoamérica se quedó huérfana de mujeres en la presidencia. Ya no hay ni una. Ayer, la mandataria chilena Michelle Bachelet dejó la presidencia, se la entregó a Sebastián Piñera. Y Latinoamérica se quedó huérfana de mujeres presidentas. Este año, en medio del amplio calendario electoral, no se vislumbra a una aspirante con firmes opciones de llegar a la presidencia y continuar así con un movimiento pionero que se inició hace casi 30 años. En 1990, Violeta Chamorro llegó a la presidencia de Nicaragua y se convirtió en la primera mujer que fue elegida mandataria por voto popular, y le siguió los pasos 9 años después Mireya Moscoso en Panamá. En el 2006 fue el turno de Michelle Bachelet. Ella ha sido la primera y única mujer que ha llegado a la presidencia de Chile. Su primer periodo de gobierno fue del 2010 al 2014 y ayer le cedió el poder a Sebastián Piñera también por segunda ocasión. Cristina Fernández estuvo al frente de Argentina desde el 2007 al 2015, siendo el único mandatario en ese país que completó 8 años consecutivos tras ser elegida, y el año pasado fue elegida senadora y es el cargo que ella ejerce actualmente. Dilma Rousseff ocupó la presidencia de Brasil del 2011 hasta el 2016, cuando fue destituida tras un juicio parlamentario. Ella ha sido la única jefa de Estado en Brasil. Laura Chinchilla dirigió Costa Rica del 2010 al 2014, siendo también hasta el momento la primera y única mujer en ocupar la presidencia de ese país centroamericano. Ante este panorama, ONU Mujeres, la organización de la ONU encargada de asuntos de la mujer, lamentó que Latinoamérica se quede ahora sin mujeres en la presidencia. Lara Blanco es la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Y ella dijo, bueno, tuvimos un momento en la región con 4 mujeres presidentas y esta semana vamos a perder a la última de ellas. Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil son los únicos países en la región que han tenido presidentas elegidas democráticamente. Sin embargo, otras mujeres han ocupado ese cargo por sucesión constitucional, por designación del Parlamento o regímenes de facto en transición. Por ejemplo, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, asumió la presidencia en 1974 tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, cuando ella ejercía el cargo de vicepresidenta. La jueza de la Corte Suprema de Haití, Erza Pascal Trujillo, gobernó el país desde 1990 al 91 para el periodo de transición tras un golpe de Estado. Lidia Gelier Tejada fue designada por el Congreso como presidenta de Bolivia de 1979 a 1980 tras el golpe de Estado de Alberto Natush. Rosalía Arteaga gobernó Ecuador por 48 horas nada más, en febrero de 1997 tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram. La ex primera dama y ex primera ministra de Guyana, Janet Jagan, gobernó del 97 al 99 tras la muerte de su esposo. En el Caribe también es común que las mujeres ocupen el puesto de primer ministro. Dame Eugenia Charles en Dominica en 1980, Portia Simpson Miller en Jamaica desde el 2006 al 2007 y después del 2012 al 2016, Kamla Persat Bisesar en Trinidad Tobago en el 2010 y en el 2015. Puerto Rico no se cuenta, bueno, Puerto Rico lo que tiene es gobernadora, uh-huh, es parte de Estados Unidos, pero tuvo su gobernadora Sila María Calderón del 2001 al 2005. En el actual mapa electoral aspiran a la presidencia, pero con muy pocas opciones de ganar, las colombianas Marta Lucía Ramírez y Piedad Córdoba para las elecciones de mayo, y la ex primera dama mexicana Margarita Zavala para los comicios de julio. Pero de nuevo, son mujeres que tienen muy pocas probabilidades de llegar al puesto. Así que pues sí, nos hemos quedado solamente con mandatarios hombres. Vamos a ver si surgen algunas líderes para entonces en otros comicios, ¿verdad?, echar hacia adelante. Pero bueno, si hay algo que me imagino que estas mujeres que estuvieron en la presidencia, primeras ministras, saben, es que es difícil equilibrar la vida familiar y el trabajo. Y para muchas mujeres, especialmente esta nueva generación, es una generación que considera mucho ese equilibrio. ¿Debo tener familia? ¿Esto va a afectar mi carrera? Y el porcentaje es bastante alto.
Muy alto. Y este es un estudio muy fresco. Se hizo, como quien dice, ayer. Y dice que el 42% de las mujeres teme que comenzar una familia pueda tener un impacto negativo en cuanto a carrera profesional se hable, uh-huh, ¿verdad? A conjugar la vida laboral con la vida de la casa, que lo hemos hablado mil veces aquí. Hay que tener mucho, mucho corazón para seguir viviendo. Pero bueno, esto se hizo recientemente y con motivo del Día de la Mujer fueron publicados los resultados de una encuesta realizada a mujeres en las que ellas hablaron de su sentir acerca del mundo laboral y fundamentalmente el balance que hay entre ser una profesional y ser ama de casa, madre, enfermera, psicóloga, no mentira, pero esas son todas las cosas que tenemos.
Bueno,
economistas, contadoras, uh-huh, veterinarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, la investigación contó con la participación de casi de 4.000 mujeres que de más de 60 países y que estaban en el rango de los 28 a los 40 años de edad. Las encuestas fueron realizadas en un periodo de 2 semanas durante enero de este 2018, por eso les digo que es un estudio muy bueno porque es de este año, es de enero del 2018. Y las mujeres representaron 27 sectores distintos. Fue una gama muy amplia de mujeres. Fueron 60 países, mujeres de 60 países que dieron su opinión. Bueno, el 80% estaban en una relación o eran casadas y el 60% ya tenían hijos, un porcentaje alto también. Y les preguntaron qué aspiraban ellas laboralmente, cómo se veían ellas, qué capacidades tenían para, por ejemplo, subir en un nuevo puesto, cómo era la opinión que tenían de la vida laboral y la maternidad y la vida en la casa, la relación de pareja. Bueno, y arrojó esto, que el 42% de las mujeres encuestadas dijeron que tienen miedo de que el hecho de comenzar una familia pueda afectar de forma negativa la carrera que ellas escogieron. Un 48% de las mujeres que recientemente se habían convertido en madres, que habían tenido hijos ahí muy reciente, comentaron que eran pasadas por alto cuando había un nuevo puesto donde ellas trabajaban, cuando querían crecer laboralmente por el simple hecho de tener hijos. Lo primero que les preguntaban es, ¿qué vas a hacer con tu hijo? El dato que sin duda nos resulta sorprendente es que casi un 40% de las que fueron entrevistadas confesaron que no tomaron la baja maternal completa por la presión que sus jefes habían puesto sobre ella y porque temían que si cogían la baja maternal completa, cuando volvieran ya les iban a decir que no las necesitaban en su puesto laboral o cuando volvieran ya iba a haber alguien haciendo la labor que ellas hacían. Fíjate tú, no coger la baja de maternidad completa por temor a perder tu puesto. Entonces, esto indica que en muchos países aún se tiene la creencia de que el tener hijos hace a las mujeres menos competentes para continuar en el mundo laboral. Sin embargo, hay estudios que han comprobado que las mujeres con hijos somos más productivas y hace unos meses pues se compartió la historia de una alta ejecutiva de Amazon que afirmaba que la maternidad había aumentado su productividad laboral. Se incluyeron también testimonios de las mujeres que participaron y comentaron que la situación no es fácil para las mujeres con familia o que planean tenerla. Una de estas mujeres que vive en Alemania comentó que había recibido comentarios diciéndole que tener hijos era un riesgo para su futuro. En la empresa donde ella trabajaba, la llamó el jefe un día y le dijo, no vayas a tener hijos todavía, tú puedes crecer laboralmente, y pensó que bueno, que convertirse en madre iba a influir en su carrera y por lo tanto lo había retrasado durante muchos, muchos años. Habló una mujer de Nigeria y ella contó de cómo en su empresa nunca le daban trabajo a mujeres casadas y a las que contrataban les hacían firmar un documento en el que estipulaba que no podían casarse dentro de los 2 primeros años laborando en dicha empresa. Eso es en Nigeria. Eso no se les pedía a los hombres, al contrario. Podían casarse.
Esas cosas nunca se le pide a los hombres.
Cuando quisieran. Y bueno, las mujeres continúan, por supuesto, con este estudio reflejando que continúan aplazando la maternidad a causa de la carrera profesional. Es algo muy común, muy, muy común, que se está viendo fundamentalmente entre las mujeres más jóvenes. Como bien dice Michelle, lo piensan mucho para tener un hijo, lo piensan mucho para formar una familia, para formalizar una relación de pareja. Porque, bueno, esto se ha sumado a los miles de testimonios de mujeres que reafirmaron con esta investigación que queda mucho por hacer en Exacto. cuanto a conciliación femenina, en cuanto a conciliación familiar, para que algún día se pueda tener ese balance deseado de las mujeres entre la vida y la profesión.
Y mientras se siga viendo la responsabilidad de los hijos como una cosa exclusiva de la madre, eso ya va a seguir pasando.
A eso es a lo que se le llama conciliación, ¿no? Exacto. A que se llegue un acuerdo, que no hay que estarlo firmando, no hay que firmar un contrato con tu pareja, con tu familia, no sé, con los que te rodean, para que de una forma u otra te ayuden a que tú crezcas profesionalmente y que no te quedes estancada en el camino, simple y llanamente porque tú tengas una familia o porque tengas hijos. Tú sabes lo que es pedirte, por ejemplo, en Nigeria, que tú firmes un papel de que durante 2 años no puedes tener hijos. No puedes ni casarte. O sea,
es una invasión a tus derechos.
No puedes casarte, no puedes tener hijos, porque esto te va a frenar el desarrollo profesional.
Uh-huh. No, espérate, psicológicamente una mujer que, bueno, diga, yo quiero desarrollarme profesionalmente y firme. Tú sabes cómo psicológicamente eso le trae problemas, porque vive con la inseguridad, con miedo, con...
Si tiene una pareja y quieren formalizarse, ¿cómo uh-huh. le explica a su pareja? Yo no puedo ahora porque yo tengo que seguir en este lugar y tengo que seguir ganando dinero, tengo que seguir subiendo. ¿Cómo tú se lo explicas?
O mujeres que han tenido problemas, que saben que han tenido otras parejas antes, ya han roto esas parejas, pero nunca han salido embarazadas, tienen una pareja, salen embarazadas y entonces o el trabajo o el deseo de ser madre.
Te tienes eso, que ir.
Esto es horrible. Bueno, pero todas las mujeres no pasan cosas como esas de tener que postergar su matrimonio y sus hijos. No, hay otras amigas que es peor, que aunque ellas sean fuertes, las cosas que tienen que pasar son muy duras. Y una de ellas es Isa Gelay, que es una poeta que es una muy crítica del machismo, pero ¿en dónde? En Arabia Saudita. ¿Y dónde lo critica? En la televisión. Ella es la primera mujer que participa en un programa que se llama El Poeta del Millón, que tiene 70 millones de espectadores. ¿Y qué ha hecho ella? Aprovechó su oportunidad para defender los derechos de la mujer en un entorno tan hostil como el que vive la mujer en Arabia Saudita. Apenas se le ven los ojos. El hijab no permite ver ninguna de sus facciones, pero no, eso no le impide que cada miércoles su voz sea escuchada por más de 70 millones de personas. La mujer ha revolucionado el show de poesía, que a su parte es el show de poesía más famoso de Oriente Medio. Ella es la primera mujer que participa en este histórico concurso y ha aprovechado su oportunidad para utilizar la plataforma y reivindicar los derechos de las mujeres de Arabia Saudita. Ella critica el machismo imperante en Arabia Saudita, pero de frente. En un país donde subirse a un escenario constituye, oigan esto, un delito moral si eres mujer. Y ella no ha tardado en ser acusada de hereje y hasta de infiel. La gente está alucinada y se pregunta, ¿cómo es posible que una mujer escriba poemas con tanto significado y tanta profundidad? Siempre nos ponen a nosotros en el rincón, no podemos tener esa inteligencia. A lo largo de sus participaciones, esta poeta ha conseguido dejar una huella en el público. Y gracias a sus reivindicaciones feministas en un entorno hostil para la mujer, ya hay muchas mujeres que la están escuchando y están de acuerdo con ella. Ella dice en un poema, mi poesía es destructora y destruye de verdad. Clava sus garras para socavar las ideas de la gente. No ha, así ha conseguido poner en tela de juicio los derechos religiosos radicales, donde el tradicionalismo establece que la mujer es una ciudadana de segunda categoría. También ha cantado contra el terrorismo, la intransigencia de la religión o contra el maltrato del hombre a la mujer. Consciente del eco que tendían sus palabras, decidió taparse el rostro. Dijo que su marido le había pedido que cubriera sus ojos por seguridad, pero amiga, así todo, montones la han tachado de hereje y de infiel y la han amenazado. Y en una página web que es muy extremista, hasta se ha debatido cómo llegar a asesinarla.
Ay, por amor a Dios.
Orgullosa de sus actos, la poeta afirma que no es fácil luchar contra lo establecido y más allí, y que es un logro para las mujeres, una victoria de ella poder haber estado en el programa,
que mantenerse tercera.
Sí, mantenerse, y una victoria para todas las mujeres. Michelle habrá quedado en tercera como si hubiera quedado en la número 38.
No, pero quedó,
un lugar
pero quedó
donde
bien.
Está sancionado pararte en un escenario, decir las cosas que ha dicho con su poesía en favor de la mujer, y mantenerse por durante un tiempo, y ahora me dices tú, quedarse en tercer lugar. Óyeme, lo que ha logrado esa mujer es muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Contra viento y con marea, porque hasta amenazas de muerte ha tenido.
Tiene valor.
Es una mujer fuerte.
Sí, bueno, ella quedó en tercer lugar, le tocó plata, ¿no? Como parte sí, de su premio. pero en este artículo que la ABC News, que es una cadena de televisión acá y tiene su sección de noticias, ellos siempre sacan la persona de la semana. Y entonces ella fue nombrada, no me acuerdo cuándo, pero recientemente ella fue nombrada la persona de la semana, pues porque es una figura controversial, es una mujer de mucho valor, ¿no? De mucho coraje. Y claro, lo que ellos señalan es que el dinero que ella se ganó bajo la ley árabe, ella tiene que entregárselo al marido. Y es el marido el que decide qué es lo que se va a hacer con ese dinero.
Así pero que, por lo que yo estuve leyendo, él es un marido que la apoya.
Ay, bueno. Yo me imagino que si ella llegó al programa es porque tenía el apoyo de él. Así que yo espero que él sea...
Él tenía hasta temor.
Es un hombre machista de estos, no la
deja. No la hubiera dejado.
Claro.
Y con el temor que él le pidió, cúbrete el rostro, porque ustedes saben que en esa zona los ataques con ácido son horribles. Y esa mujer sale a la calle. Así todo, bueno, pues mira, quedó en tercer lugar. Para mí es como si tuviera el primero.
Sí. Y qué interesante que hay un... Porque viene siendo como Operación Triunfo, American Idol, ¿no? Estos
pero
programas...
Pero es de poesía.
Pero es de poesía,
es que
mira,
en
qué
el
interesante.
Mundo, en que el mundo árabe, tanto en el mundo árabe como en el mundo africano, la poesía, el declamar cosas, el hablar, en África son los griots, en el mundo árabe es una poesía ya como otro tipo de formato, pero es muy importante, y el pueblo disfruta de eso.
Sí, sin cultura.
Y además, cultura. Puesto un programa de esa índole en la televisión.
Así que bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y en Twitter en @convozpropiaRM. Nos escribió nuestra amiga Nailin, dice que estás esperando la foto que te íbamos a mandar. Dice, me la habías mandado, pero estaba en un formato muy grande. Voy a tratar de nuevo, Nailin, en un formato más pequeño, a ver si te llega, ¿ok? Trato ahora durante la pausa. Bueno, nosotras sí nos vamos a la pausa, pero regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Camina, mi revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía
en Martín Noticias a las 12 en punto.
Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto.
Por las frecuencias de Martín
y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martín.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisel González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor inglés William Shakespeare, que dijo: el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone a reparar el daño hecho. Me encantó, porque a veces nosotros hacemos así, paramos. Ay, que mira, que esto, que lo otro, lamentarnos. No, es de pie y a reparar. Y él dijo, el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone a reparar el daño hecho. William Shakespeare.
Vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy es lunes y te tienes que arriesgar, pero cuidadosamente para que todo te vaya bien. Vas a lograr independencia económica si así tú te lo propones. Decrétalo. Aplicarás decretos y afirmaciones positivas para tener prosperidad en tu vida. Profesionalmente te vas a destacar ganando la admiración y el aplauso de los que te rodean. Los números de suerte de Aries, el 6, el 20 y el número 14. Tauro, vas a estar un poco más complaciente, más comprensivo, más compasivo y tolerante. El placer de reírte de todo hará maravillas por tu salud. De ahora en adelante no tomarás las cosas tan en serio. Tu vida espiritual adquiere mayor importancia. El poder que te sostiene en todo momento es tu fe. Los números de suerte de Tauro, el 40, el 12 y el número 25. Géminis, Tony Simón, bienvenido. Lo que tú deseaste por años, ahora te lo van a regalar, pero gracias a tu dedicación y esfuerzo, la lotería. Embellecerás al mundo con tu exquisito sentido estético. Tus innegables talentos te harán brillar como nunca. En el aspecto profesional tienes el respeto y el prestigio que siempre te has merecido. Está perfecto. Números de suerte de Géminis, el 2, el 20 y el número 46. Y Cáncer, hoy estás más apasionado, más sensual, más espontáneo. Tu corazón te va a guiar con ese amor que tú no estás muy seguro totalmente. Tienes que cuidar a tu pareja, los que están casados o los que están noviando. Y no intentar que sea como tú sueñas. El dinero aumenta y lo que es mejor, vas a emplearlo sabiamente. Se expanden enormemente tus horizontes profesionales. Los números de suerte de Cáncer, el 11, el 17 y el número 9.
Y continuamos con Leo. Leo, serás la inspiración y el modelo de otros en busca de orientación y de luz. Lo astral te apoya para que brilles como una superestrella. Piensa seriamente en tu presente y en tu futuro y analiza qué te hace feliz profesionalmente. Si te sientes obligado o frustrado, cambia tu rumbo. Números de suerte 10, 8 y 21. Virgo, no te deslumbre con seres que aparentan ser lo que no son. Libérate de expectativas o del juicio o de la opinión de otros. Se despierta en ti lo oculto, lo callado, y amores sorpresivos, raros, erráticos pueden aparecerte ahora. Dale tiempo al tiempo y no te precipites en asuntos sentimentales. Números de suerte 946 y 41. Libra. Proponte ser cada día más adaptable, flexible, comprensivo y compasivo. Desarrolla conciencia en todo lo que realices. Habla menos y aprende a escuchar. No te empeñes obstinadamente en nada ni en nadie que te pueda atrasar tu evolución espiritual o tu desarrollo profesional y personal. Números de suerte 7, 40 y 29. Escorpión, dale rienda suelta a tus inquietudes artísticas y espirituales. Tus talentos artísticos y manuales te harán más admirado y más aplaudido. Si estás fuera de forma, no sigas dejándolo para después y comienza hoy mismo una dieta de fruta, vegetal y pescado que podrás romper solo de vez en cuando. Números de suerte 37, 8 y 21.
Continuamos con Sagitario. Se dan aventuras románticas, lo mismo para los casados como para los solteros de este signo. Si tienes pareja, aprende a decir no. Respeta y date a respetar. No cedas ante la tentación, ya que tienes mucho que perder. Aléjate de triángulos peligrosos, tragedias de amor y de seres dependientes. Los números de Sagitario son el 5, el 3 y el 2. Capricornio. No importa el trabajo que hagas, hazlo como todo lo que eres, un profesional. Sigue dando calidad, dedicación, seriedad y responsabilidad y te ganarás el respeto de jefes y superiores. Cuando pienses que se cerró tu fuente de ingresos, te sorprenderá la llegada de ganancias de fuentes sorpresivas. Los números de Capricornio son el 33, el 14 y el 23. Acuario, si cambias en tu interior, este cambio se reflejará en el exterior. Disfruta de lo que tienes contigo y no te angusties por lo que aún no ha llegado a tu vida. Si permites que te agobie la tristeza, atraerás más tristeza a tu vida. En cambio, si estás alegre, atraerás alegría ilimitada. Los números de Acuario son el 51, el 49 y el 13. Y por último, Piscis. No sigas posponiendo hacer aquello que te gusta o que te hace feliz. Sal en este mismo instante de todo complejo de inferioridad o sentimiento de culpa. Ponle alas a tu imaginación y atrévete a crear y a soñar. Tú eres el dueño absoluto de tu vida. De ti depende tu éxito o fracaso. Los números de Piscis son el 2, el 29 y el 45. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 803, 803. El de la mañana, 139, 139. El pick 4 de la noche fue 6358, 6358. Y el de la mañana, 6798, 6798. Y bueno, yo estoy segura que hay muchas mamás que les encantaría tener esto. A mí me hubiera encantado cuando mis hijos eran chiquitos. Porque ustedes saben que los niños, tú le compras una ropita hoy y al mes se le quedó. Y entonces, bueno, siempre hay que estar gastando en ropa y en zapatos, porque los niños crecen muchísimo. Pues esta es una línea de ropa que crece con el niño.
Así mismo.
¿Cómo es eso?
Mira, es como una tela corrugada. Me recuerdan la famosa tela corrugada, pero tiene su cosa, tiene su cosa. Y bueno, como bien tú dices, se estira y adapta al cuerpo de los niños según ellos van creciendo. Qué maravilla, ¿verdad?
Sí.
Científicamente comprobado, los niños crecen hasta 7 tallas de ropa en los primeros años. Uh-huh. 7 tallas de ropa. Y así sí. Lo vemos cuando son bebitos, les compramos los roponcitos esos tan bellos, tan hermosos. Y si no se los ponemos en los primeros 15 días de nacido, lo pueden guardar o regalárselo a alguna amiga, ¿verdad? Bueno, un invento de este tipo nos ahorraría una gran cantidad de dinero.
Muchísimo.
Nos quitaría muchos dolores de cabeza y me imagino en Cuba tener todo esto.
Muchacha.
Te imaginas, uh-huh. Hasta para los adultos. Uh-huh. Bueno, esa fue la idea que tuvo Rian Mario Yacín. Él es un joven diseñador que se graduó de una escuela de arte de Londres en Reino Unido, estudió ingeniería aeronáutica y bueno, gracias a esta tecnología, una única prenda puede ser utilizada desde los 4 meses hasta los 3 años, cubriendo el equivalente a 7 tallas. voy a ponerme aquí un poquito.
Y él tiene una...
No me gusta mucho, ¿qué? No sé, el diseño, no me gusta.
¿Pero cómo se llama la empresa?
La empresa, espera tu momento, que no la veo ahora aquí, dame un 10.
Okay.
Oye, ahí vamos. Ahí vamos, Yacine ha creado una firma que se llama Petit Pli. Petit Pli, para la que está diseñando ropa con un sistema de plisado que permite que las prendas vayan creciendo con los niños. Gracias a esta tecnología, como les dije, esta prenda equivale a 7 tallas, ¿verdad? Él dice que le interesaba mucho el mundo de la moda, pero que comenzó a investigar enormemente lo poco ética y derrochadora que es la industria, ¿verdad? Hoy sale una moda, todo el mundo quiere buscarla, todo el mundo quiere comprarla. De aquí a 6 meses ya no se utiliza eso. Bueno, él utilizó los conocimientos que tiene como ingeniero aeronáutico para encontrar una solución que lograra disminuir los desechos que genera la industria de la moda, la cantidad de ropa que es verdad, que se bota y que a veces incluso no se recicla. El momento clave fue cuando visitó a su sobrino Vigo, el hijo de su hermana que vive en Dinamarca, y vio que la hermana había comprado una enorme cantidad de ropa, y ahí mismo él puso el grito en el cielo, porque prácticamente dijo, en casa del herrero cuchillo de palo, y entonces tuvo la oportunidad de verlo. Ya era muy grande para la ropa que él le había comprado, y él dijo, hasta aquí, y enfocó el proyecto en la ropa infantil, una talla para todos. Su línea de moda parte de la base de que los bebés son atletas extremos, por lo que las prendas están diseñadas para jugar y explorar el mundo, es para que se ensucien, para que no tengan en cuenta el clima. No fue fácil, nunca había trabajado en este mundo de la moda, pero dice que tuvo que, bueno, que ir estudiando poco a poco hasta que logró hacer estos diseños. Tuvo que aprender a hacer los famosos patrones que usan las costureras, a coser las prendas y luego elaborar experimentos con telas plisadas. La tela es como un acordeón, se pliega permanentemente de tal manera que se despliega a lo largo y ancho cuando tú tiras de ella. Las telas plisadas es el secreto y la clave para este invento. ¿Cómo lo hizo? Cocinó las telas. Primeramente cocinó las telas.
¿Cómo que las cocinó?
Sí.
Ay, la recordaste la época del laste cocinado, de la, ¿te acuerdas? Claro.
Él las puso, las amarró y las colocó en el horno de la casa y experimentó con materiales que se usaban en aeronáutica. Y para que la idea entrara al mercado, tenía que centrarse en una tecnología accesible hoy día o en un futuro cercano. A mí los trajes me parecen de astronautas, ¿verdad?
Y limita mucho el diseño, es muy...
Señores, yo lo encuentro absolutamente genial.
Pero es feísimo.
Genial.
Como diseño es feo.
Sí, pero bueno.
Pero, o sea...
¿Por qué tenemos que tener a los muchachos vestidos tan feos?
Pero es que no.
Además,
eso tú lo encuentras feo. Mira la chaquetica que
lo veo
todo
feo,
pisadito.
Lo veo muy encasillado.
Mira
qué
horrible,
monada.
Ay, yo lo encuentro fantástico. Bueno, además, amiga, esa prueba de agua.
A prueba de agua, a prueba de todo, ¿verdad?
Será para invierno nada más, ¿no? Porque
no,
tiene una cara de dar calor.
No, dice que no,
bueno,
que no da calor.
También lo van a hacer con manguita corta y chorcito también.
Van a hacer diferentes modelos.
Ay,
y
yo
lo
encuentro
bueno,
genial.
Ahora él se va a enfocar en crear ropa para niños que crezca en 2 direcciones, a lo largo y ancho del cuerpo del bebé, y también que sea, como dice Michelle, impermeable. Dice que hay varios diseñadores que hacen ropa que se expande, que él no es el único, pero una vez que se corta, ya no puede usarse en niños más pequeños. Y bueno, esta de él sí se puede utilizar incluso para, ya lo quiere hacer incluso para cuando los niños vayan creciendo hasta casi los 7 años, que dice que cuando el proceso de crecimiento está más latente, ¿no? Es cuando tú ves que se les va quedando más la ropa. Nada, él quiere ayudar a eliminar desechos tóxicos en el mundo, quiere impulsar un cambio a nivel psicológico y de valores de niños y padres, porque dice que él quiere marcar la diferencia en el consumo de moda y crear una solución simple y efectiva. Es pliegue total. Usted le va poniendo la ropa y esta misma ropa le va a ir sirviendo hasta que el niño tenga determinada edad y ya de ahí entonces se lo puede regalar a alguien más.
7 tamaños.
Que puede llegar hasta 7 tallas.
Y tú sabes el ahorro para tantos padres. Nada más falta que alguien se invente los zapatos que crecen.
Yo estaba mirando uno también feo porque tienen como si fuera una lengüeta a la que tú vas con unos remaches.
Los bean.
Y entonces tú vas cambiando el remache. Uh-huh. Y vas de mayor a menor, como sería del empeine a la punta, uh-huh. Y el zapato crece, mí, también muy feo.
A mí lo que me parece que esta iniciativa de la tela está bien, que sea plisada, que la tela vaya creciendo. Yo lo que pienso es que él tiene que ir incorporándole nuevos colores, nuevos diseños,
ah, claro.
Más modernos, y bueno, pues quizás a la gente uh-huh. le llame un poquito más la atención, porque estos últimos que vi son escafandras de estar allá arriba en...
Es un pantaloncito y una blusita.
Tan feo, es una escafandra.
Pero ¿por qué vestir a los niños? Si a los niños se le puede crear. Es más, dentro del diseño de moda, hay gente que estudia diseño de ropa infantil. Sí. Eso es muy
Pero quieres que te diga algo. Cuando él ha hecho este invento, cuando ya está en un artículo tan importante como es en BBC Mundo, uh-huh. y cuando ya está por ahí, es que la gente lo va a comprar, porque tú sabes que la gente, a pesar de que él quiere evitar el consumismo, la gente le va a ir a comprar estos diseños y estos inventos, porque es algo nuevo, y la gente, tú sabes, en Dinamarca y todos estos lugares, pues son muy fashion y muy adelante, ¿no? Y se visten totalmente de forma diferente a como nos vestimos por acá, y bueno, pues parece que el muchacho va bien y que a la gente le ha gustado.
Sí, no, y también son sociedades que son muy conscientes del ambiente.
También.
Así que...
Pero bueno, te imaginas que tú compres un...
Bueno, para los que tengan un 4 o 5 hijos,
está bueno, tú sabes, pero
la
bueno que tú...
coge y se...
Tú vayas y compres este traje y a tu hijo le sirva por lo menos hasta 5 años, lo que las vecinas chismosas van a decir, ay, siempre los trae vestidos de la misma forma. Sí, es el mismo color, es el mismo traje.
Sí, te van a envidiar porque tienes unos chavitos extra para vivir un poquito mejor, pero no estás gastando los chavos en estar comprándoles ropa a los niños cada 10
minutos.
Ustedes
se han puesto a pensar y si los muchachos les gusta.
Bueno, pero ven acá, te voy a decir.
A esta edad ellos no están escogiendo.
Ellos no saben qué color tú le pusiste y ellos no saben qué color les gusta ni qué tipo de estilo. Tú tampoco lo vas a vestir como mamarracho, ¿no? Pero...
Tú a Brenda, si le gusta, se lo pones.
Brenda ya tiene 9 años.
Exacto, estamos hablando de ropa para niños hasta 3 años.
Ajá, ellos no pueden decir nada.
Claro. Bueno,
vamos a cambiar de tema y nos vamos para la India.
Porque, mira que viajamos de Dinamarca a la India.
India uh-huh. Porque hay una cosa que se ha extendido por varias regiones de la India y es el ritual que se llama Gum, que se mantiene hace años y es el mismo que procede de la comunidad nómada de Rajastán, que tiene como ancestro unos gitanos de Europa. Le dicen los romaníes de Europa. Uh-huh. La cosa comienza cuando acaba la boda. No hay tiempo para fotos, amiga, esa foto que hacen la gente con toda una familia. Y es cuando entonces empieza la humillación de la mujer. Ambos miembros de la pareja son llamados ante el consejo de la casa y un grupo de venerables ancianos se sienten en círculo ante los recién casados y sus familiares e interrogan a la novia acerca de todo lo que sabe de las posibles enfermedades contagiosas y de otras cosas más. Mientras más tarde la pareja es enviada a una habitación, mientras el líder de la comunidad se reúne con la familia y esto le pagan una donación, que es una donación que hay que pagarle a ese líder, es forzoso el pago. El ritual empieza cuando unas mujeres desnudan a la novia y otras se aseguran de que ella no tiene ninguna herida en el cuerpo y que no esconde algún elemento punzante con el que pueda falsear la prueba que va a tener que pasar, una prueba donde tiene que mostrar sangre. Las sábanas son escrupulosamente limpias, donde la novia se deja llevar tan pronto como llegue el esposo, y serán ellas las que digan las últimas palabras mientras fuera. Los miembros de la familia esperan que terminen de consumar el acto ya la pareja. Algunos hombres ofrecen material pornográfico y alcohol al novio. ¿Para qué? Para inspirarlo, y esperan que llegue a cabo su trabajo. La presión es tremenda para los dos, amigas. Aquí yo siempre defiendo a la mujer, pero esto es horrible para las dos partes. Si el joven no puede esa noche, repite el ritual al día siguiente y así hasta 3 días. De no lograrlo, le declaran impotente frente a toda su familia y su comunidad. Pero no conseguir tener sexo para ellos es algo terrible, pero la humillación no ha hecho más que arrancar en esos momentos. Muchos jóvenes son insultadas, cientos de personas alrededor diciéndole horrores, otras apaleadas en privado cuando descubren que las sábanas no están manchadas de sangre. Entonces, ¿qué hace el novio? Sale al público y le grita a todo el mundo: esta impura, impura. Un grupo perteneciente a una casta de Cajarbac quiere cambiar la tradición Gun de su comunidad. Pero hay más de 1 millón de miembros de la comunidad que practican el ritual por toda la India, aunque con diferentes nombres dependiendo de cada estado. Un joven dice: hace unos años que me propuse acabar con esta práctica humillante. He sufrido la discriminación de mi familia, pero estoy contento de la respuesta de la gente. En octubre del año pasado, junto con mi prima, creamos un grupo que le llamamos Parar el Ritual por la Virginidad. Ellos le dicen Ritual B. ¿Por qué? Por el B de virginidad. Y medio centenares de muchachos de la misma comunidad se le han unido en la lucha y están poniéndolo en las redes sociales. La reacción espontánea de los jóvenes de esta comunidad ha tenido respuesta ya. Desde finales de año recibe ayuda de organizaciones expertas en la denuncia de las prácticas, como el Comité para la Eliminación de Creencias Ciegas. Hay más de 15.000 miembros en este grupo con presencia en varias regiones de la India, que llevan años luchando contra la práctica de estas cosas que llegan a tener hasta asesinatos de honor. En el 2016 consiguieron que el estado de Maharashtra se convirtiese en el primero en la India en aprobar una ley para perseguir tales prácticas. La ley para la prohibición permite la denuncia y la persecución de los líderes locales que promuevan mantener esa forma de humillar a la pareja. Por su parte, el grupo de jóvenes no cesa en su lucha para intentar cambiar la tradición de la comunidad. No solo concientizando los suyos en las redes sociales, sino que organizan encuentros para boicotear estas prácticas, porque van hasta las bodas y gritan y les dicen, tanto a los novios como a los que están participando de la boda. También tienen una marcha con pañuelos blancos para llamar la atención a sus mayores y avergonzar a todos aquellos que apoyan esta práctica. Algunos ya han sufrido encontronazos con el núcleo de ancianos, que son los que tienen los poderes en las comunidades. El pasado de inicio de año, una turba de medio centenar de fanáticos atacaron a 3 de estos jóvenes que son integrantes de este grupo cuando asistían a una boda a 150 kilómetros de Mumbai. Y ante todo lo que pasó, uno dice sin temor: es cuestión de tiempo y perseverancia. Una tradición de este tipo no tiene sentido en el siglo en el que estamos. Ni en India, ni en ninguna parte esto es inadmisible. Uno de los jóvenes del grupo está prometido con una muchacha de su misma comunidad y él se niega a llevar a cabo el ritual de la virginidad enfrentándose a su familia. Así que veremos a ver cuándo es que termina este ritual, que es verdad que es avergonzante, avergonzante, y que bueno, al hombre lo puede traumatizar, pero a la mujer, óyeme, uh-huh, a la mujer la hunde y hasta ha habido problemas que la han matado.
Sí. Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Gelatina.
Pesa.
Y de Caoa.
loca, muchacho.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.